of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo, un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a Incluyendo Radio, este espacio en donde celebramos la diversidad y promovemos la inclusión social. Cada semana nos sumergimos en conversaciones que nos acercan a entender y respetar las diversas identidades y experiencias de la vida. Mi nombre es Johanna Trejos y estoy junto con Félix Dueñas y exploramos temas apasionantes que nos invitan a reflexionar y a crecer como sociedad.
Hola Johanna, buenos días. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestros oyentes por los 14:30 AM en nuestro programa Incluyendo. El día de hoy con el tema de memoria y patrimonio tendremos una invitada que nos va a hablar desde su experiencia sobre estos procesos que tienen que ver con la memoria y el patrimonio. Pero vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con nuestra franja musical. Como lo hemos hecho durante este mes, vamos a dedicar a grupos británicos de soul y vamos a estar escuchando en esta oportunidad al grupo británico Country Club y la canción Time. En Incluyendo, despertando conciencias.
Vamos con este apartado de nuestro programa. Vamos a adentrarnos hoy en un tema para la identidad y cultura que es memoria y patrimonio. Y en este sentido, la memoria y el patrimonio son elementos esenciales que nos conectan con nuestro pasado y nos ayudan a entender quiénes somos como una sociedad. La memoria nos permite recordar y reflexionar sobre los eventos y las personas que han moldeado nuestra historia, mientras que el patrimonio abarca los bienes culturales, naturales y materiales que heredamos y preservamos para futuras generaciones.
Es importante señalar que cuando nos referimos a memoria histórica, lo hacemos desde diferentes contextos, tanto recientes como pasados, en la medida en que se pueden hacer procesos de memoria histórica de lugares concretos, muy puntuales, o se pueden hacer memoria histórica de acontecimientos históricos que han marcado precisamente el devenir de la sociedad en un país, de las regiones, de las comunidades. Es decir, la memoria histórica está impresa en cualquier lugar donde se requiera reconocer precisamente que ese espacio o esa situación o eso vivido tiene una importancia para la comunidad y se le valora esa importancia, ya sea bueno o malo. Porque algo importante que hay que señalar es que la historia, y creo que de pronto también nuestra invitada el día de hoy nos lo puede clarificar mejor, no se puede generar juicios de valor de la historia. Yo no puedo decir de la historia que es buena o mala. Los hechos históricos ocurren y las sociedades se van desarrollando y van generando diferentes acciones y actitudes de acuerdo a sus modos de vida y a su acontecimiento. Entonces no se pueden generar juicios de valor frente a la historia. Creo que esto es algo importante en este momento porque había una nueva tendencia precisamente a revalorar la historia, porque generamos muchos mitos, muchos prejuicios y valoraciones sobre lo histórico, pero tenemos que ver eso con mayor claridad e imparcialidad. Toda sociedad tiene su lado oscuro y su lado claro, pero no podemos ver la historia solamente por el lado oscuro. Tenemos también que ver que hay grises, y en la historia hay muchos grises. Y esto depende precisamente pues, de las dinámicas sociales que son muy complejas. Entonces creo que en la memoria histórica pues, permite precisamente revisar esos grises de la historia, pero también permite revisar el tema del patrimonio, que es lo que estamos viendo también en nuestro programa del día de hoy, que seguramente más adelante lo podremos aclarar, que es precisamente reconocer eso que marca o determina precisamente a una comunidad o una sociedad. Ya sea algo físico o algo no físico, porque pueden haber patrimonio histórico material o inmaterial, pero que está allí, que hace parte de la identidad y que hace parte de la cultura de un país, de una sociedad.
En el contexto colombiano, la memoria y el patrimonio tienen un papel crucial, especialmente porque somos un país marcado por décadas de conflicto armado. La memoria histórica es un proceso mediante el cual reconstruimos y preservamos las experiencias y testimonios, por ejemplo, en el caso de víctimas del conflicto, para honrar el sufrimiento, aprender de nuestro pasado y para poder construir una sociedad más justa y equitativa. Por su parte, el patrimonio en Colombia no solo incluye monumentos y sitios históricos, sino también tradiciones, costumbres y expresiones culturales que reflejan la diversidad y la riqueza de nuestras regiones. Cada territorio tiene su propia historia y patrimonio que contribuyan a generar esa identidad nacional, y en este programa el día de hoy vamos a explorar cómo se da esa conversación, cómo se da la conversión y la conservación y promoción de la memoria y el patrimonio, y cómo estos elementos nos ayudan a construir una sociedad más consciente y solidaria. Así que pues nos vamos a ir con nuestra siguiente sección. Y antes de eso vamos a escuchar nuestra canción. Esta canción que traemos el día de hoy es del grupo Culture Club, lanzada en 1986. Es una vibrante canción pop con toques de New Wave que destaca su pegajoso estribillo y la distancia de voz de George, originada en Inglaterra, y esta banda funciona a ritmos contagiosos con letras sobre la difícil decisión de separarse de una relación amorosa. Esta canción se titula Move Away y vamos a escucharla.
Your darling.
Análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, iniciamos nuestra segunda sección, Mente Brillante, con nuestra invitada del día de hoy, que es Catalina Hernández Obregón. Ella tiene estudios profesionales de pregrado en filosofía, historia y teología, estudios de posgrado en educación y literatura, una experiencia laboral en enseñanza tanto en educación superior como media y coordinación de proyectos académicos. Ha trabajado en el sector público, con todo lo que tiene que ver con la gestión cultural, histórica, tiene todos los conocimientos en prácticas educativas, con especial énfasis en la misión de la educación superior como construcción social, docente en pedagogías alternativas, experiencia en enseñanza e investigación en historia de la Iglesia e historia de las religiones. Y hoy pues la tenemos como nuestra invitada para hablar de este tema que tiene que ver con la memoria y el patrimonio. Buenos días, Catalina, ¿nos escuchas bien?
Buenos días, Félix. Sí, señor, los escucho bien.
Muchas gracias, Catalina, por tu participación el día de hoy. Quisiera que iniciáramos esta entrevista, que nos cuentes un poco para que la audiencia se contextualice. ¿Qué entendemos por memoria histórica, patrimonio, y cómo esto incide en las comunidades, en las regiones, en el país?
Bueno, yo creo que después de haber trabajado ya 8 años con comunidades, veo la memoria como un concepto dinámico, ¿no? Lo principal es que tú encuentras en las comunidades una memoria personal o individual y una memoria colectiva. Y también encuentras memorias tradicionales como encuentras memorias emergentes. Entonces, esto hace parte de la construcción del territorio, ¿no? Debido a lo que ustedes comentaban hace un rato, los movimientos poblacionales en el territorio, mi experiencia principal es en el departamento de Cundinamarca. Nosotros tenemos municipios que ya tienen una pluriculturalidad en cuanto a sus habitantes, que crea lo que yo llamaría memorias emergentes, ¿no? Entonces, en esa medida, al modificarse o al volverse dinámico ese concepto de memoria, el concepto de patrimonio también se vuelve dinámico, ¿no? Tenemos dos tipos de patrimonio, que es el patrimonio mueble, que es el característico de un territorio, el parque principal, la iglesia, en fin. Y tenemos también el patrimonio inmaterial, ¿no?, que se compone de lenguas, de gastronomía, de saberes ancestrales, así como saberes nuevos. Entonces creo que este concepto de memoria y patrimonio se construye constantemente, ¿sí? Hace algún tiempo, y los que estudiamos filosofía, teníamos algunos conceptos muy claves de memoria, pero realmente cuando tú ya entras a los territorios a trabajar como las comunidades, te das cuenta cómo los sujetos son los que construyen la memoria constantemente, ¿no? Entonces, la memoria se puede decir que en el campo de las comunidades actuantes es un presente continuo, ¿no? Evidentemente es un rescate del pasado, ¿sí? Pero un pasado que puede ser del territorio en el que se encuentran, o del territorio donde estuvieron alguna vez, o el territorio donde estuvieron sus padres y ahora ellos pertenecen a otro territorio. Entonces, esto de la memoria y el patrimonio es una construcción constante en los territorios.
como yo señalaba al principio de este programa, actualmente se vienen dando diferentes explicaciones históricas alternativas que cuestionan un poco, digamos, lo que ha sido la historia tradicional de pensar siempre en los procesos históricos en negro y blanco. Sí, en este momento pues también se postulan teorías y planteamientos alrededor de esos grises de la historia, y digamos también relacionado con el patrimonio me cuestiona si a veces las poblaciones todavía se dejan guiar por esa idea de que todo es blanco y negro. Lo digo porque digamos hace muy poco tiempo, desde el año 2019, por ejemplo, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que estaba precisamente ahí en el centro de Bogotá, fue derrumbada y nunca más volvió a estar allí. Y eso es parte del patrimonio de un hecho histórico, bueno o malo, pero de un hecho histórico del país. Entonces quiero saber un poco de tu perspectiva, cómo la memoria histórica también viene en esta misma dinámica de pensar lo histórico por fuera de esa bipolaridad de blanco y negro, pensando otras formas de entender lo histórico, y cómo incide también esto en el patrimonio histórico de una sociedad.
Pues yo creo que evidentemente, y tú lo dijiste hace un rato empezando el programa, la historia es una ciencia social y por lo tanto los juicios de valor son un poco arriesgados, ¿sí? Siempre he tratado de remitir la historia de los pueblos al contexto y al momento que la construyó. Entonces, decir que es bueno o malo desde el juicio histórico es muy arriesgado. No creo que haya construcciones históricas exactas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Nosotros no pensamos igual que un hombre medieval. Son cosas tan sencillas como pensar que nosotros no podríamos vivir sin luz y sin agua en nuestros hogares, y se vivieron 10 siglos en los que eran dos cosas que ni siquiera estaban incluidos en la cultura de la sociedad. Entonces pienso que eso sí afecta el patrimonio. Por eso mi primera intervención fue hablar de la memoria como un movimiento dinámico. Juzgar a las sociedades que crearon un tipo de patrimonio X o Y ya es ideológico. Y ahí entra otra cosa, que es la ideología, los mismos movimientos politizados, ¿sí? Y eso puede empezar a entrar a vulnerar tanto al pasado como al presente, ¿no? Entonces, en este momento estamos en una puja de cuál es la memoria que debe prevalecer, porque también si tú te das cuenta, si bien se tumban estatuas, que también pasó en Cali con Sebastián de Vela Cázar, también se trata de volver a orígenes que todavía no conocemos totalmente de manera histórica exacta, ¿sí? Entonces tenemos sobre todo jóvenes volviendo a tratar de recuperar raíces prehispánicas, ¿sí? Que es un tema que evidentemente la historia le debe a la sociedad. Entonces es una búsqueda constante, ¿sí? Evidentemente afecta al patrimonio, ¿sí? Porque por ejemplo, pues yo te pongo el caso concreto del municipio donde más tiempo he estado, que es Madrid, Cundinamarca. Su parque es prácticamente único en Cundinamarca, porque es un parque abalconado que ya no se mantienen muchas estructuras, y para los que en el pasado nos nutrimos de esa visión de ese parque es muy importante. Pero resulta que el parque en los últimos años ha sufrido una transformación en cuanto a que los jóvenes lo han tomado para cosas interesantes y para cosas no tan interesantes. Entonces la persona mayor considera que el lugar como patrimonio merece un respeto, y la persona joven considera que debe ser un espacio donde se puede tomar decisiones, que debe ser activo. Entonces pienso que evidentemente hay cosas que indiscutiblemente son patrimonio, porque las memorias de los pueblos de todas maneras se entrelazan, y hay cosas que deben ser replanteadas como patrimonio, ¿no? Por eso las declaratorias a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel territorial se llevan tantísimo tiempo, porque de todas maneras el patrimonio sufre cambios y ahí es donde los gestores culturales estamos atentos a que la comunidad sea la que nos narre cómo ve ese patrimonio, ¿sí? ¿Cómo ve eso? Ahora, estamos ante una generación que digamos, la generación, por ejemplo, de mis abuelos, eran ciudadanos de su territorio, o sea, eran ciudadanos de su municipio, y estamos ante una generación que puede ser tranquilamente ciudadano del mundo. Entonces, que tiene, es decir, ese pequeño mundo que es su municipio, ese pequeño mundo que es su barrio, ese pequeño mundo que es su ciudad, de pronto también se ve transportado a que estas nuevas generaciones pueden vivir en Madrid, Cundinamarca, como pueden vivir en Japón. Entonces este cambio de mentalidad cultural también entra a darle un giro a lo que es memoria y patrimonio. Evidentemente, vuelvo y digo, la historia es una ciencia social y dentro de una ciencia los juicios de valor pueden alterar el conocimiento concreto. Entonces, creo que hay que hacer mucha pedagogía intergeneracional. A mí me parece que el encuentro intergeneracional es súper importante y los diálogos de respeto entre el pasado y el presente son súper necesarios.
Catalina, en este sentido, y hablando un poco de las realidades sociales y de la conservación cultural y patrimonial en Colombia, las narrativas oficiales en Colombia a menudo han silenciado o marginalizado las memorias de ciertas comunidades, especialmente aquellas más afectadas por el conflicto armado. Integrar estas memorias subalternas es vital para una representación más inclusiva y justa en la historia nacional. ¿Cómo se pueden integrar esas memorias subalternas de las comunidades afectadas en la narrativa oficial colombiana para lograr una representación más inclusiva y más justa de la historia?
A mí me parece que eso es lo que yo llamo memorias emergentes, ¿sí? Y a las memorias emergentes hay que permitirles un espacio de diálogo, ¿sí? Y es una construcción. Y en un pueblo como el colombiano esto lleva tiempo, ¿sí? El discurso tradicional estuvo presente por mucho tiempo. La manera como los que estudiamos historia la aprendimos es el discurso tradicional. Creo que un poco la historia de las mentalidades que los franceses la incluyen a principios del siglo XX y empiezan a decir, no solo tenemos, por decirlo de alguna manera, una línea hegeliana de ver la historia, sino que tenemos que ver el comportamiento propio de cada comunidad. De ahí sale la historia de la vida cotidiana, la historia de las ideas políticas. Esto, a pesar de que parece ser tan antigua, en Colombia es un tema que hay que entrar a tratar. Para esto, las comunidades nos tenemos que dar el permiso de diálogo, ¿sí? Y creo que ahí debe haber un mediador, y es sentémonos a hablar objetivamente de lo que yo tengo para aportar y de lo que yo tengo para recibirte y viceversa, ¿no? Entonces creo que también para construir estas memorias emergentes tiene que haber espacios. Creo que ahí es donde yo veo el llamado de que el sector público debe hacer alianzas necesarias con la academia, donde tanto el sector público entienda los principios de la academia como la academia entienda lo que es estar en territorio trabajando con las comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que la única manera de que podamos crear esos nuevos relatos históricos, que no son nuevos, sino esa nueva estructura del relato histórico, es encontrándonos en diálogos, en espacios académicos con un nivel de respeto del discurso de cada uno y con una mediación donde podamos hablar objetivamente de lo sucedido, de lo que sucede y lo que puede suceder. Ese es como mi punto de vista.
Además de esa mención y haciendo una cita muy propia de lo que acabas de mencionar anteriormente sobre un mundo cada vez más globalizado, la memoria histórica tiene un impacto tanto local como global en términos de lo que nos planteas. Los colombianos como ciudadanos y estas nuevas generaciones como ciudadanos del mundo podemos aprender a contribuir a la memoria global desde diferentes culturas y procesos históricos, porque aprender del pasado es fundamental. fundamental en esa construcción de sociedad. La pregunta es de qué manera esa memoria, en términos del contexto colombiano, puede contribuir a la comprensión global de diferentes culturas y procesos para que esas estrategias sean efectivas y sostenibles.
A mí me parece que nosotros tenemos una gran carga de memoria personal. Es decir, los seres humanos somos ante todo un proyecto subjetivo. Por eso te cuento lo del Parque de Madrid. Algunas personas consideran que ese fue el lugar donde crecieron, que ese es el lugar vital, sí, es el lugar de referente. Entonces hay que abrir un diálogo entre la memoria personal y la memoria colectiva. Sí, eso entre generaciones pasadas y generaciones presentes, como te comentaba. Los diálogos sostenibles sobre patrimonio es, yo creo que Colombia siempre ha tenido un vacío muy grande, y es entender qué es ser colombiano. Empecemos por eso, sí, porque después tendríamos que entender qué es ser ciudadano del mundo, sí. Entonces la gran pregunta que surge con las nuevas generaciones es, ¿cómo colombianidad nos unimos? ¿Para qué? ¿Construimos qué? Entonces, somos colombianos para ver el partido de fútbol, pero no somos colombianos para rescatar patrimonio. Es decir, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Es la estrategia, o sea, es la pregunta, la hipótesis principal para crear estrategias, ¿sí? Las mesas de trabajo con las comunidades son fundamentales. Las preguntas de base son fundamentales. Por eso mi propuesta desde lo público siempre ha sido que la academia tiene que tener una acción activa en lo público, y lo público tiene que tener una acción activa en la academia, ¿sí? El patrimonio es un concepto muy académico, no es un concepto público, ¿sí? Entonces creo que tiene que haber cátedras, diálogos. Tiene que haber, por ejemplo, cátedras patrimoniales fundamentales que también permitan la construcción de diálogo, pero creo que la estrategia definitivamente es cómo vamos a integrar esa memoria personal del pasado con la memoria colectiva, ¿sí? Y cómo vamos a hacerlo sin dañar al otro, sin afectar al otro, en un nivel de respeto que es el gran desafío que tenemos, ¿sí? En este momento yo te pongo el ejemplo, la que está jugando es la Selección Colombia, todos somos colombianos, pero si estuvieran jugando Santa Fe y Millonarios habría un problema de barras bravas, y entonces ya no somos colombianos, ¿sí? O sea, ya estamos divididos. Entonces esto tiene que ser una cosa de profunda investigación. Estoy de acuerdo contigo, tiene que haber una creación de estrategias fundamentales, tiene que haber unos puntos de encuentro, siempre en el nivel del respeto y logrando que los diálogos sean realmente efectivos intergeneracionalmente hablando. Es crear nuevas narrativas de la mano de las antiguas narrativas.
Tú lo has colocado aquí en la mesa en el día de hoy, el tema, sobre todo hablando del caso Colombia, y quisiera preguntarte, cómo has venido trabajando con las comunidades, me imagino que has venido trabajando también con jóvenes. La primera impresión que uno le da es que la juventud colombiana poco le interesa la historia, desconoce mucho de la historia también por esos cambios que hubo en los últimos años, precisamente en los pénsul de la educación básica, en la cual uh-huh. Pues, la historia dejó de ser una asignatura para difuminarse con las ciencias sociales y algo que no es tan definido. Entonces finalmente pues el estudiante no tiene claro los procesos históricos como los tenía uno cuando estudiaba hace unos años. Entonces como que da la impresión de que el colombiano en general, la nueva generación, poco le interesa lo que tiene que ver con la historia del país, ni mucho menos de sus regiones. Entonces, ¿cómo trabajar precisamente con esas comunidades y con esos jóvenes? Porque aunque se quiera ver la historia como algo secundario, es fundamental para crear identidad y seguridad para un país. Uno ve que la mayoría de las sociedades donde la historia prima son sociedades que su desarrollo es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo ves ese punto?
Bueno, yo creo que tú has nombrado algo muy importante. Colombia tiene unos vacíos en su sistema de educación. Tiene unos vacíos significativos, evidentemente pueden haber sin ninguna intención. En su momento se consideró que la cátedra de ciencias sociales no era tan importante tal vez como las matemáticas, y es un fenómeno que vivimos aún, o sea, casi todos los jóvenes quieren ser ingenieros, ninguno quiere ser artista, pero también en los municipios se ve mucho el fenómeno de esta nueva cultura urbana, ¿no? Lo que es todos estos movimientos de hip hop, de ska, de todo esto, lo que es de urbano, ¿sí? Lo de la calle, por llamarlo así, que es muy implantado de los movimientos de los años 80 en los Estados Unidos, sobre todo lo que fue Nueva York, todo esto de las calles, los movimientos juveniles de las calles, el breakdance, demás. De todas maneras, el joven sí lucha por construir una cultura. Lo que pasa es que tiene una perspectiva diferente, ¿sí? Entonces, en cuanto a la enseñanza de la historia que tú planteas, pues yo creo que, y no solo historia, nosotros deberíamos saber geografía. Eso ubica mucho mentalmente a sujetos, ¿sí? A veces cuando tú hablas con los jóvenes, en el caso de los municipios de Cundinamarca, aledaños a la ciudad, muchos de estos jóvenes llegaron, sus padres llegaron migrando, ¿sí? Entonces la apropiación del municipio o del territorio es diferente. Pero realmente es una cuestión, vuelvo y digo, de aunar saberes. Sí están creando culturas alternativas. Vuelvo y te digo, ahí está el pensamiento global. Cuando tú hablas con movimientos grandes de hip hop, pues te van a hablar que ellos vienen de las calles de Nueva York en los años 80, ¿no? Y que ellos, ahí está el muralismo o el mal llamado graffiti. Entonces entra todo esto a trabajar. Yo pienso que cuando ellos te dan la oportunidad de hablar de su nueva cultura, es cuando tú tienes la oportunidad de enriquecerlos, enriquecerte tú, porque conoces algo que no te es propio ya, y enriquecerlos a ellos con nuevas dinámicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los municipios se ven cosas como que se logra que este muchacho que está interesado por el muralismo, vuelvo y digo, el mal llamado graffiti, de repente nos sorprende y pinta un mural donde se ven los animales endémicos de la región. Entonces, todos estos reconocimientos de lo que ellos hacen como juventud y de lo que existe en los municipios son muy valiosos. Lo que pasa es que son procesos de tiempo, son procesos, vuelvo y digo, yo abogo mucho por la pedagogía, por el diálogo, y es darle al joven la oportunidad de apropiarse del municipio, siempre respetando lo que el territorio ya posee, ¿no? Entonces sí he podido ver, evidentemente estas culturas emergentes son muy grandes, vuelvo y digo, sobre todo en lo que son los municipios cercanos a la ciudad, pero realmente estos movimientos urbanos son muy importantes en este momento y tienen una palabra muy decisoria hasta políticamente a nivel de territorio. Entonces creo que sí, evidentemente hay que hacer un rescate, pero ese rescate tiene que aunarse con lo emergente, ¿no? Con ese aprender de ellos y también que ellos se dejen enseñar un poco, ¿no?
Muchas gracias, Catalina, por tu intervención. Creo que fue muy claro para los oyentes el día de hoy sobre el tema de memoria histórica, patrimonio. Sé que es un tema que pues nos lleva más tiempo para analizar. El tiempo en radio es corto, pero el aporte fue muy significativo para nuestra audiencia. Y sobre todo invitar a los jóvenes de las nuevas generaciones pues a que también contribuyan en estos procesos de patrimonio y de memoria histórica de las regiones, de los municipios, donde obviamente la diversidad cultural está manifiesta, y seguir trabajando en esa gestión cultural e histórica desde las comunidades. Muchas gracias, Catalina, por la participación. Sí.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y espero haber sido de aporte para ustedes.
Muchas gracias.
Buen día, hasta luego.
Gracias.
Y con esta participación de Catalina en nuestro programa, vamos a hablar también sobre esas diferentes dinámicas y cómo la revista Inclusión y Desarrollo aporta a esa construcción de investigación y la generación de nuevo conocimiento en ese sentido. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, Facebook y LinkedIn como Revista Inclusión y Desarrollo, y en X como I-Inclusión. traemos para el día de hoy una invitación y es consultar el artículo titulado Diálogo de Memoria a partir del trabajo colaborativo y la producción transmedia. Esta es una publicación que la pueden encontrar en revistas.uniminuto.edu, Revista Inclusión y Desarrollo, y el artículo ha sido elaborado por Jairo Ramírez y Lady Moncayo de la Universidad del Cauca en Popayán y nos presenta una situación en donde el 31 de marzo de 1983 a las 8 y 15 de la mañana un sismo de 5.5 en la escala de Richter sacudió aproximadamente 18 segundos a la ciudad de Popayán. A partir de ese momento, la historia de la capital del departamento del Cauca se divide en un antes y un después. La búsqueda de las voces y protagonistas del proceso posterior al terremoto, nace un proyecto titulado Terremoto 83, como una investigación-creación diseñada desde una perspectiva que tiene en cuenta los elementos de comunicación, el arte contemporáneo, y la opción de colonial pensando el objetivo de generar espacios de encuentro y memoria colectiva de diálogo intergeneracional reciente significativo en la ciudad y nos presentan esta propuesta metodológica que converge con nuestro tema del día con el diseño de una narrativa y planificación de componentes que hacen parte de esa estrategia y la experiencia. Así que están todos invitados a leer el artículo. Y bueno, nos vamos con nuestra siguiente sección, que es Conclusión Ciudadana.
En Incluyendo está al aire la Conclusión Ciudadana.
Bueno, para cerrar nuestro programa, vamos a dar nuestra conclusión sobre el tema del día de hoy. Un tema que está marcado por un lado por la memoria histórica y por otro lado patrimonio histórico, una relación de estos dos conceptos que como nuestra invitada nos lo manifestó, pues son fundamentales para todos los procesos de gestión cultural e histórico que se hacen en las comunidades, en los municipios, en las regiones. La importancia de que desde lo educativo se fomente precisamente la participación de los jóvenes, de las nuevas generaciones en Colombia, en las diferentes regiones, para que sean ellos gestores de su propia cultura y de la cultura de su municipio y de su sociedad. Esto es fundamental en la medida en que esa memoria histórica y ese patrimonio permiten el desarrollo precisamente de las comunidades. Mi conclusión general es que es importante precisamente el que se trabaje en ello porque eso da apropiación y creo que es algo que muchas veces se nota en la cultura colombiana de que no hay apropiación por el país, no hay apropiación por sus bienes, por sus recursos, los mismos recursos naturales muchas veces están siendo derrochados teniendo un país que tiene muchos recursos naturales y lo vemos ahora en precisamente que estamos pasando un tema de escasez de agua. Donde incluso en los últimos informes que presentó la Alcaldía Mayor del consumo de agua en Bogotá, pues deja ver que hay localidades donde derrochan el agua y hay partes del país donde se derrocha el agua. Entonces esto también se relaciona en la medida en que hay apropiación sobre lo que es nuestro país y eso solamente lo hace si entendemos lo que somos y por qué somos así, para bien o para mal. Entonces hay que entender eso y eso permite que también las nuevas generaciones sean constructores futuras de desarrollo para el país y que realmente construyamos juntos. Tal vez la tarea es difícil, a veces uno se pone a pensar si es que la diversidad cultural nos separa y entonces no es lo mismo que yo sea de Bogotá que ser de la costa, no es lo mismo que yo sea de acá de Bogotá que ser de Pasto y entonces terminamos haciendo franjas imaginarias que nos terminan separando como colombianos si no tenemos un solo colombiano, sino diversos colombianos. Pero creo que desde el trabajo que hacen los gestores culturales e históricos de patrimonio en cada región, pues van fortaleciendo a cada región y también los jóvenes van conociendo su propio territorio. Entonces creo que esa es mi conclusión para el día de hoy.
Así es, Félix, a lo largo de este programa exploramos temas sobre cátedras patrimoniales, la inclusión de la memoria personal, en la memoria colectiva y la importancia de construir el respeto por el otro. Destaco esa hipótesis central que nos ha depuesto Catalina, y es la creación de estrategias para la construcción de memoria y preservar el patrimonio. Esa es la cuestión. Discutir sobre la importancia de crear nuevas narrativas que vayan de la mano con las narrativas anteriores, pues da lugar a esto que llamamos memorias emergentes. Es a través de esa integración que podemos construir una memoria colectiva más inclusiva y representativa. Destacar el rol crucial de la investigación académica y la educación en este proceso nos proporciona no solo herramientas necesarias para investigar y documentar nuestras historias, sino que también es un espacio para debatir, cuestionar y entender perspectivas, en donde la educación, por su parte, se convierte en el vehículo que transmite este conocimiento a nuevas generaciones y forma culturas de respeto y valoración de la diversidad. Y por otro lado, en el sentido de mencionar que la memoria no es estática, que es dinámica, que se enriquece con las experiencias y relatos de todos los miembros de la sociedad, y la inclusión de diversas voces y perspectivas dan cuenta de la construcción de un tejido social más fuerte y resiliente. Nosotros queremos agradecerlos a la comunidad de Incluyendo por acompañarnos cada viernes en este viaje de reflexión y aprendizaje. Vamos a seguir trabajando para preservar estas historias a través de este formato, hablar del patrimonio y construir una memoria colectiva que responda a esos intereses que tenemos también desde la revista Inclusión y Desarrollo. Recuerden que los acompañamos desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual Un Minuto, y por mi parte, bueno, esperamos vernos de nuevo, Félix y oyentes, la próxima semana en Incluyendo Radio, donde continuaremos explorando temas que nos invitan a reflexionar y a crecer como ciudadanos del mundo.
Claro que sí, Joana, invitar a nuestra audiencia a consultar nuestra revista Inclusión y Desarrollo, y que nos sintonicen todos los viernes 9 de la mañana en este programa Incluyendo. Nos vamos a despedir con una canción de Culture Club que se llama Miss Me Blind, y nos escuchamos dentro de 8 días.
I know you miss me. miss me, I know you miss me blind.
Si te perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.